Bueno, estamos grabando, empezamos aquí la tutoría de Historia Antigua y Medieval. Hoy terminaremos con Grecia, hablaremos de ese tema que ya introducimos la semana anterior, la Liga Helicoática, y fundamentalmente ya nos centraremos en cómo no solo las reformas de Pericles, en el periodo de esplendor de Atenas, durante esa llamada Pentecontecia, ese periodo que va del 479 al 431, es decir, prácticamente desde el final de las guerras médicas hasta el estallido de la guerra del Peloponeso, que cambia actualmente el orden de cosas. Y hablaremos de, por un lado, Liga Helicoática, que ya introducimos un poco la semana pasada, Pentecontecia, las reformas democráticas, que se producen en Atenas en época de Pericles, y anteriormente en época de Fialtes, y finalmente la guerra del Peloponeso y sus consecuencias, no solo su desarrollo militar a lo largo del tiempo. Desarrollo militar de la guerra, básicamente, lo iremos un poco muy por encima. Nos centraremos un poco más, esperemos, en las consecuencias que tuvo para el mundo griego en los años posteriores. Que no podremos dar, porque ya se me queda fuera del temario, pero que sí que en cierta forma comentaremos y dejaremos ahí presentes. Bueno, habíamos visto que tras el fin de la Segunda Guerra Médica, no se produjo un tratado de paz, no se produjo un final oficial de las hostilidades inmediato con el Imperio Persa. Aunque la Liga Helénica, esa alianza de un conjunto bastante importante de ciudades-estado griegas contra el Imperio Persa, se había creado y siguió en cierta forma vigente, no se llegó a disolver oficialmente. Lo cierto es que la mayor parte de los aliados, en los años posteriores, pues directamente dejaron de tener cualquier interés en las operaciones militares. En cierta forma es lógico, porque si pensamos en los intereses inmediatos de Esparta, de Corinto, de todas esas polis que formaban parte del Peloponeso, pues el enfrentamiento con los persas, que fundamentalmente se centraba en el Egeo y en Asia Menor, pues quedaba un poco, era un poco periférico a sus intereses. Mientras que los persas no volvieran a entrar en Grecia, pues quedaba totalmente al margen de cualquier interés directo de los espartanos y de sus aliados, de esa famosa y conocida Liga del Peloponeso, que reunía a la mayor parte de las ciudades del Peloponeso bajo la dirección de Esparta. Entonces, lo que se hicieron los atenienses, fundamentalmente todas esas polis, por un lado del Egeo y posteriormente también de Asia Menor, fue formar una alianza defensiva, la llamada Liga Helicoática. Llamada Liga Helicoática porque, si bien desde un principio la primacía, la dirección, los altos cargos de la Liga se elegían siempre teniendo en cuenta Atenas, los estrategos que dirigían las actividades militares de la Liga eran atenienses, eran elegidos por los atenienses, tenían ciertos privilegios. En principio, oficialmente, se designó como capital, como centro, como lugar de reunión de esta alianza militar, de esta sinmagia, y explicamos el término todavía, se escogió la isla de Delos, que es una isla que, como veis, está situada en el centro del Egeo. De esta forma tenía una localización privilegiada de estar en esa posición céntrica dentro del Egeo. Y por otro lado también era una ciudad, era una isla importante, porque en ella había un santuario, el santuario del dios Apolo, que era un santuario en el que daban culto todos los jonios, tanto de la propia Atenas como de las ciudades jonias del Egeo y de Asia Menor. Incluso durante la primera, los precedentes de la primera guerra médica, durante esa revuelta de Jonia, la isla de Delos había sido respetada por los persas, en honor a ese carácter sagrado que tenía para los griegos. De la forma, idea diplomática de respetar por lo menos la tradición. Cosa que no hicieron luego cuando invadieron Grecia con los santuarios de la Acrópolis ateniense, que prendieron fuego y destrozaron totalmente. Bueno, como digo, en primer lugar, las reuniones de esta liga se celebrarán en la isla de Delos, donde también se deposita la contribución en dinero que aportan la mayor parte de los miembros. Habíamos comentado que los miembros de la Liga Helicoática podían colaborar de dos maneras, o bien aportando barcos, lo cual es una situación bastante minoritaria dentro de los miembros de esta Liga Helicoática, prácticamente toda la flota la aportaba Atenas, y solo había otros, algunos pequeños casos de algunas polis que aportaban una cierta flota militar. Pero, como digo, eran casos muy marginales. La mayor parte de los aliados contribuían a esta defensa común a través de dinero, pagando una especie de contribuciones a una caja común, a un tesoro común de la Liga, que estaba depositado precisamente en Delos, en el santuario del dios Apolo, como lugar sagrado. Como comentamos también el otro día, en determinado momento, en el 475 exactamente, los atenienses deciden trasladar el tesoro de la Liga, esta contribución en dinero, a la propia Atenas, argumentando que al estar en un sitio tan céntrico en el Egeo, en el Mediterráneo Oriental, pues estaba también muy expuesta a ataques navales de la flota persa. Por lo tanto, no era un sitio muy seguro para tener las arcas de la Liga. Era más seguro, en cierta forma, tenerlo en la Grecia continental y, por tanto, en la propia Atenas. Claro, esto supuso, en cierta forma, un primer indicio de giro de cuáles eran las relaciones dentro de la Liga Delicoática entre Atenas y sus teóricos aliados. Si bien una simmagía, una alianza militar, presuponía, en cierta forma, una igualdad y una cierta autonomía política y decisión por parte de todos los miembros, aunque se reconociera una primacía, como por ejemplo sucedía en la Liga del Peloponeso, que estaba formada por varias ciudades-estado, pero a la que se reconocía una primacía, pues sobre todo a la hora de dirigir las operaciones militares, a Esparta. Pero no, en la Liga del Peloponeso no había una línea política que fuera impuesta por los gobernantes espartanos, por la asamblea espartana. Y, en principio, esto también debería aplicarse a la Liga Delicoática. Pero pronto, Atenas empezó a utilizar esta alianza, en cierta forma, para establecer un control sobre sus aliados, que pasaron, en cierta forma, de convertirse a aliados en pie de igualdad militarmente y políticamente con Atenas, a, en cierta forma, estados súbditos de la política ateniense. Lo cual favoreció muy importantemente el desarrollo de la economía y de la democracia ateniense. La economía ateniense, obviamente, porque esta gran red territorial marítima se convirtió en uno de los activos que tenía precisamente el floreciente y creciente comercio y actividad industrial en Atenas, de Atenas, para conseguir no solo materias primas, sino también exportar sus productos. Atenas, en estos momentos, gracias a ese control marítimo, ese control del mar, una auténtica talasocracia, un gobierno sobre el mar, pues consigue hacerse con el control prácticamente, es una forma monopolística del control del comercio griego. No solo en esta zona, que controla directamente a través de estos aliados, entre comillas, sino también incluso el comercio oriental, con el Mediterráneo occidental. En estos momentos, la cerámica ateniense, es simplemente un indicio, pues como indicio de este papel cada vez más preponderante de los atenienses en el comercio internacional griego, pues esa idea de que la cerámica ateniense empieza a aparecer masivamente en distintos yacimientos occidentales, tanto en la propia Italia, el sur de Italia, la Mala Grecia, como incluso en la parte occidental, ya en las colonias de la Galia, Marsalia, y las colonias más aliotas en España, en la península ibérica. Y empieza incluso a sustituir a las producciones de otras polis griegas, señaladamente a la cerámica corintia. La cerámica corintia, que hasta esos momentos tenía un cierto éxito como producto de lujo, pues empieza a verse sustituida y prácticamente desaparece del repertorio de cerámicas de lujo que aparecen en el occidente del Mediterráneo. Sustituida por la cerámica griega. Quien dice la cerámica dice otros productos que serían parte de este comercio internacional griego favorecido por esta hegemonía en el mar. Y por otro lado también podemos pensar, bueno, ¿por qué los aliados permitían este control ateniense? Pues también en cierta forma porque este control militar del mar era una ventaja para los propios aliados de Atenas. En primer lugar, suponía una defensa contra el imperio persa, contra el ataque de los persas, contra el dominio del imperio persa. Pero también actuaba, en cierta forma, como policía dentro del propio Mediterráneo. Había, era un fenómeno muy frecuente durante toda la antigüedad, la existencia de piratería y los ataques de piratería, navíos piráticos que provocaban alteraciones al comercio de las distintas ciudades-estado del Mediterráneo. De cierta forma, el poderío militar en el mar de Atenas sirve también como contrapeso y como forma de establecer un control policial sobre ese comercio mediterráneo, que favorece también, aunque marginalmente, aunque minoritariamente, a los aliados atenienses. Pero como digo, todo empieza a girar a través de los alrededor de los intereses de Atenas. Y esto obviamente pues choca con los intereses de las polis griegas. Hemos señalado el caso de Corinto, y el caso de Corinto es importante, porque la competencia comercial entre Corinto y Atenas era uno de esos elementos que progresivamente van a favorecer el enriquecimiento de las relaciones entre Atenas y Esparta. Corinto era una ciudad del Peloponeso y formaba parte de la Liga del Peloponeso que estaba dirigida por Esparta. Por un lado, los espartanos veían cada vez más obvio el creciente poderío militar, económico y político de Atenas, que de cierta forma le servía de competencia, de cierta forma alteraba un poco el papel tradicional que habían tenido los atenienses, perdón, los espartanos como primera potencia militar y por tanto hegemónica en Grecia, pues veía un poco con recelo ese protagonismo de Atenas. Pero al mismo tiempo, los corintios, afectados económicamente por la competencia que suponía ese imperio marítimo de Atenas, empezaron a presionar también dentro de la Liga del Peloponeso los propios espartanos contra esa primacía que estaban cogiendo los atenienses. Bueno, el resultado de todo esto, como digo, pues es la creación de ese imperio marítimo. Y este imperio marítimo, como he dicho antes, tuvo un efecto sobre el propio Mediterráneo, pero también tuvo un efecto interno sobre la propia Atenas, sobre la propia polis ateniense. Ya que este esplendor comercial, político y militar, este imperialismo ateniense, fue uno de los factores que favoreció una serie de cambios políticos dentro de la polis ateniense. Cambios políticos de los que será gran protagonista, y en buena parte protagonista, este personaje que tenéis aquí, Pericles. La figura arquetípica del político, de las escenas democráticas, del estadista, del hombre-estado de ateniense. Antes de Pericles, pero antes del Pericles, ya otras figuras que empezaron a cimentar este imperio marítimo ateniense. El primero que tenemos que hablar, obviamente, es Temístocles. Temístocles es el gran vencedor de esas guerras médicas, el que hace girar la línea política y militar de Atenas hacia el mar, promoviendo la construcción de esas 200 triremes, que como digo, formaban la mayor parte de la flota griega que vence a los persas en Salamina, y que en los primeros años después de la victoria las guerras médicas, va a seguir con esa política en favor de los intereses navales, girar los intereses políticos de Atenas hacia el mar, hacia el comercio y sobre todo a conseguir una superioridad militar y comercial en el mar. Desgraciadamente, Temístocles cae pronto en desgracia por esos vaivenes a los que era constantemente sometida la política ateniense. Cae en desgracia, es obligado a exiliarse con un procedimiento que había sido creado en las reformas de Clístenes, el llamado ostracismo. Ostracismo. Que era un procedimiento por el cual cualquier ciudadano ateniense podía proponer la expulsión de otro ciudadano ateniense que se considerara que podía ser un peligro para la democracia. Esta medida fue creada durante la reforma de Clístenes, pero no se llegó a aplicar inmediatamente. De hecho, pasaron bastantes años, incluso décadas, hasta que se impidió el primer ostracismo en Atenas. A partir de que se dio el primer ostracismo en Atenas, esta práctica se empezó a convertir en algo bastante regular. y prácticamente todos los hombres importantes en la política ateniense en algún momento u otro tuvieron que sufrir una condena al ostracismo. La condena al ostracismo suponía ser expulsado de la polis, normalmente por un periodo de aproximadamente, solía ser 10 años, y suponía alejarse de cualquier tipo de relación con la polis. Te privaban de tus derechos como ciudadano, eras expulsado de la polis, y por lo tanto no podías formar parte de la polis, perdías durante ese tiempo tus derechos como jurídicos y de todo tipo como ciudadano ateniense, y tenías que buscar refugio en esa situación jurídicamente tan precaria en cualquier otra polis que tuviera bien acogerte. Temístocles en principio fue acogido por varias polis, al final terminó saltando por una serie de cuestiones políticas de las polis griegas y de ciertas enemistades que se había granjeado por su política, empezó a saltar de polis en polis y terminó, paradójicamente, refugiado en un sitio tan paradójico como la corte del rey persa. El gran vencedor de los persas, teniendo que pasar sus últimos días de vida acogido precisamente en la corte real del gran enemigo. Después de la caída de Temístocles, tenemos otro personaje de una línea política totalmente distinta, que es Cimón. Cimón es el hijo de Milciades, de ese vencedor de Maratón, de ese estratego que había dirigido a las tropas griegas en Maratón, y representa, al contrario que Temístocles, que representa en cierta forma la línea de Clístenes, la línea a favor de reformas democráticas y de profundizar en ese gobierno democrático, pues representa, por otro lado, la línea pro-aristocrática, la línea de mantener, en cierta forma, los privilegios de la nobleza, e incluso aquietar un poco, sin eliminar, eso sí, el régimen democrático. Cimón no llega a proponer la destrucción del régimen democrático, pero sí quiere mantenerlo dentro de una cierta moderación que rompa unos ciertos límites y que limite todavía más los privilegios de la nobleza. Bueno, Cimón, a pesar de esto, se va a decantar por un continuismo con la política naval de Temístocles. Si bien en el sector social y en el sector político es un miembro de esa facción aristocrática, en su concepción bélica, se va a orientar, él es un estratego, de nuevo, un general, se va a orientar hacia buscar ese poderío de Atenas a través de su expansión militar en el mar. Va a seguir la línea de crear una flota, de fortalecer la flota ateniense, y a través de esos primeros años de la primera liga, de la liga de Licoática, va a reforzar el papel de Atenas y de esa hegemonía en el mar de Atenas. Con todo, a pesar de todo esto, como digo, Cimón es un miembro de la facción aristocrática. Y por lo tanto, intenta, a pesar de esa hostilidad que ya empieza a fraguarse entre Atenas y Esparta, mantener unas buenas relaciones diplomáticas entre Atenas y Esparta. Y eso precisamente será lo que llevará a su vez a la caída de Cimón. Durante un episodio bélico, una revuelta de los ilotas de la propia Lacedemonia y los mesenios, los ilotas mesenios que se le unen, Esparta solicita y recibe la ayuda de la infantería hoplítica ateniense, al mando de Cimón. Llegan con su estratego Cimón y llegan en el momento en que los espartanos están asediando a los rebeldes en el monte Ítome. Y curiosamente, aquí se produce un fenómeno curioso. Aunque Cimón, pro aristocrático, y la infantería ateniense ha sido llamada, de esta forma, por Esparta, cuando llegan, de facto, a ese asedio del monte Ítome, los generales espartanos toman una decisión bastante, sitio parece contraproducente. En cierta forma, no se fían de los atenienses, y consideran incluso que la presencia del ejército ateniense podía ser contradictoria. Podían los atenienses incluso traicionar a los espartanos y favorecer a esos ilotas, creando serios problemas a Esparta. Con lo cual, ante ese temor que algunos sectores de Esparta tenían de que los atenienses apoyaran a los ilotas, cuando los atenienses habían ido realmente a ayudar a los espartanos a sofocar esta rebelión ilota, pues obligan, nada más llegar ese ejército al monte Ítome, pues lo obligan a volver a Atenas. Lo cual supone una tremenda humillación, no solo personal para Cimón, sino también para la polis de Atenas, que ve como su propuesta de ayuda y su ayuda prestada con las mejores intenciones es rechazada y de forma además bastante brusca por Esparta. Con lo cual, inmediatamente se propone el ostracismo de Cimón en la asamblea y se le acusa, en cierta forma, de no defender los intereses de Atenas. Ante esta caída política de Cimón, llega ese movimiento de péndulo un miembro del bando contrario, de esa facción a favor de una profundización de las reformas democráticas. Y este va a ser una figura muy importante en este momento y que en cierta forma prefigura ya la línea política que va a seguir Pericles. Se trata de Fialtes. Bueno, el boli a veces no funciona demasiado bien. Fialtes, por un lado, va a continuar con esa línea de reforzar el poderío naval, y el control de Atenas, cada vez más visible, de esa liga de Licoática, y también, al igual que había hecho Temísclos, y al igual que paradójicamente había hecho Cimón, pero, obviamente, más en la línea de Temístocles, en la línea de reforzar y profundizar la democracia. Al hablar de la democracia ateniense, en esa reforma, cuando hablamos de esa reforma de Clístenes, vimos que, a pesar de que creaba un sistema más participativo, un sistema en que teóricamente todos los ciudadanos atenienses tenían la capacidad de participar muy activamente en la política, no siempre, en todos los sectores, los altos cargos, el arcontado, la estrategia, el cargo de general, estaba reservado siempre a los miembros de la clase más alta. No se podía acceder un miembro de las clases más bajas a ellos. Pero, por ejemplo, los jurados, no digamos ya obviamente la asamblea, estaban totalmente abiertos a la participación de las clases más populares. Lo cual suponía un peso muy importante del pueblo en la política de la ciudad. Pero también vimos que al mismo tiempo era difícil afrontar esta participación tan activa en la política simplemente por una cuestión de economía particular. Un pequeño campesino que tenía que asistir 40 veces al año a las reuniones de la asamblea, de la eclesía, tenía que desplazarse, tenía que pasar un cierto tiempo viviendo y alimentándose en el propio recinto urbano, después tenía que volver, no podía realizar sus tareas agrícolas que tuviera que realizar en su pequeña explotación durante ese tiempo, no digamos ya si era nombrado juez en esos jurados populares que existían en la Eliea, que existían en Atenas, pues tenía que permanecer durante un periodo más dilatado de tiempo en el propio recinto urbano de la ciudad. Con lo cual, muchos ciudadanos atenienses no participaban en la vida cotidiana política de esas instituciones atenienses simplemente por no disponibilidad económica. Para evitar esto, Fialtes creó una política de subsidios económicos que compensaran y favorecieran esa participación mayor de determinados sectores no muy potentes económicamente en la sociedad ateniense en las instituciones. Fundamentalmente, lo que se centró en Fialtes fue en la reforma judicial. Por un lado, teníamos, como ya comentamos al hablar de la reforma de Clístenes y al hablar de la reforma de Solón, teníamos siempre ese tribunal nobiliario, el areópago, que en cierta forma ha conservado todavía muchas de sus prerrogativas. Lo que hizo Fialtes, en primer lugar, fue eliminar gran parte de esas prerrogativas que permitían la revisión sobre determinadas leyes, que permitían a ese tribunal nobiliar controlar a determinados magistrados, supervisando su actuación, eliminar todos esos privilegios, esas funciones casi de poder constitucional que tenía el tribunal del areópago y dejarlo únicamente limitado para los casos de asesinato, los crímenes de sangre. Transfiriendo todas las funciones que tenía el areópago a los tribunales populares, los tribunales llamados de la Eliea, donde a su vez favoreció una mayor participación del pueblo a través de una serie de subsidios, la llamada mistoforía, ¿verdad? Mistoforía. ¿Qué era la mistoforía? La mistoforía era una cantidad de dinero que compensaba el tiempo y las pérdidas que tenía un ciudadano cuando durante un tiempo se veía obligado a ejercer un cargo o una responsabilidad dentro de la política de la polis. En este caso, en el caso de Ecialtes, fue esa participación en los jurados. Consiguió con ello, obviamente, incrementar mucho la participación de ciudadanos de los estratos más bajos, de los cetes, por ejemplo, de los cetes que formaban esa masa de jornaleros, pero también de remeros en la flota naval, también en la flota mercante ateniense, que formaban en cierta forma la capa más baja de la ciudad, con lo cual empezaron a tener mayor protagonismo en la vida política, judicial y en las instituciones atenienses. Y esta fue también la línea en la que siguió, Pericles. Ecialtes no llegó a caer porque ante el peligro que suponía para sus rivales aristocráticos se produjo un episodio realmente extraño en el conjunto de los distintos regímenes políticos griegos. No era frecuente que una democracia sucediera esto, pero tampoco un gobierno oligárquico de tipo aristocrático era frecuente que ocurriera esto. Ecialtes fue asesinado por sus adversarios, en una conspiración de la cual no se encontró finalmente al culpable. Y el que sucedió a Ecialtes, básicamente, el que heredó su legado político, fue Pericles. Y Pericles llevó las reformas de Ecialtes y la aplicación de la mistoforía mucho más allá de donde lo había hecho Ecialtes. Sí, Ecialtes se centró básicamente en la cuestión judicial, limitar el poder de ese tribunal nobiliar, del Areópago, prácticamente reduciéndolo a nada, simplemente a juzgar casos de asesinato, y transfiriendo todos sus poderes a los tribunales populares y aumentando la participación popular en los tribunales populares, Pericles se planteó el uso de la mistoforía para cualquier actividad política en el que ciudadano actuase dentro de la polis. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo extendió la mistoforía a cualquier otro cargo de la administración, ser miembro de la bulé, ser, no digamos ya, pritano, sino incluso a la propia participación en la asamblea. Cualquier ciudadano ateniense que participara en la asamblea tenía derecho a recibir un mistos, de ser acreedor de esa mistoforía, de ese subsidio, para compensar los gastos que suponía tener que desplazarse a Atenas, estar viviendo allí un cierto tiempo y luego tener que volver a su lugar de origen. Con lo cual, lo que consigue con esta medida Pericles es aumentar tremendamente la participación popular en esa democracia directa y asamblearia que era la ateniense. Con lo cual, el pueblo empieza a tener un protagonismo inusitado. Si a esto lo unimos el hecho de que al mismo tiempo Atenas es una polis que basa su poder y su fuerza en el mar, en las naves, y que quienes reman en las naves del ejército ateniense, quienes son los remeros, quienes mueven esos barcos, son los cetes, la categoría más baja del pueblo ateniense, vemos que existe un protagonismo cada vez mayor de esas capas populares en la política ateniense. Con todo, no deja de haber un cierto correctivo. Pericles era un miembro de la familia de los Admeónidas, por parte de madre. Su padre también era, Jantipo también era miembro de otra familia noble, con lo cual estamos en el mismo caso. Un miembro de una magistratura, la estrateguía, es decir, el cargo de general, que forma parte de esas clases más altas. Y que no deja de mantener esa idea de que los puestos más altos de la sociedad quedan limitados a la política, quedan limitados a esas clases altas de los pentecosmedinos. Pero con todo, esto cada vez es más, en cierta forma, es más anecdótico, porque realmente donde se toma el pulso a la vida política diaria, donde se deciden las grandes políticas, es en la asamblea. Una asamblea en la que el pueblo es cada vez más activo y participa más. Con lo cual, se empiezan a dar una serie de fenómenos que son muy interesantes. Por un lado, es el propio protagonismo de del pueblo en esta asamblea popular da lugar a la necesidad de una política basada en la persuasión, de persuadir al pueblo. Y en esto, tal vez puede decirse que Periques fue el gran maestro. Fue el gran maestro porque, al contrario que muchos otros hombres de Estado atenienses, que también, curiosamente, ocupaban el puesto de estratego, pues consiguió mantenerse estable en el cargo. Recordamos que la estrategia era un cargo que podía ser renovado, precisamente por la necesidad de mantener generales militares competentes dirigiendo al ejército. No ocurría así con los arcontes, que durante un tiempo ejercían su cargo durante un tiempo y después tenían que cesar. En cambio, los estrategos podían renovar. Pero si nos vamos a Temístocles, si nos vamos a Cimón, si nos vamos a los distintos hombres fuertes que ocuparon este cargo, vemos que inmediatamente se mantiene en cierta forma con el beneplácito popular durante unos cuantos años, pero luego caen ante el pueblo, pierden la popularidad, cometen algún error político y son inmediatamente relevados, y algunos de forma bastante, bastante dramática. Tenemos el caso de Milciades, que muere en la cárcel. Muere en la cárcel y como resultado de las heridas que había tenido en la batalla que perdió y que le llevó a esa condena. Pero Pericles consigue renovar prácticamente hasta un año de su muerte, sucesivamente, este cargo como estratego. Y consigue convertirse en el hombre fuerte a través del ascendiente que tiene sobre el pueblo. Él consigue, a través de la retórica, a través de la exposición de sus planes y a través de su propio prestigio personal, era considerado por sus contemporáneos como un ejemplo de valores democráticos, era considerado como incorruptible, como un político. Incluso los propios adversarios, los aristócratas que estaban contra los miembros del bando aristocrático, valoraban las virtudes cívicas y políticas de Pericles, valoraban sus valores como político y como hombre de Estado. Entonces, este prestigio de Pericles consigue mantenerle en el cargo donde están. Pero al mismo tiempo, como digo, esta necesidad de convencer, de seducir al pueblo verbalmente en la asamblea, de convencer a través de la palabra, va a dar lugar, por un lado, a lo que se llama la demagogia. Demagogia, que es un término que ya explicamos. Un demagogo, etimológicamente, es, en principio, quien lucha por el pueblo. Entonces, el demagogo es una persona que se presenta como defensor de los intereses del pueblo y, a través de esta ficción, consigue hacerse con el favor del pueblo y, obviamente, no solo para sí, sino en demérito y contra sus adversarios. La figura del demagogo empieza a... En términos de cierta forma, es un poco irónico. Y juega un poco, ya en esos momentos tenía ese matiz peyorativo que le damos actualmente. Y era perfectamente comparable con el sentido que le damos ahora. Entonces, y iniciaba de cierta forma con ese papel de autocampeones del pueblo con el que se presentaban estos demagogos en la vida política ateniense. Muchos de ellos, como luego sucederá con Alcibiades, tendrán una política prácticamente... muy contradictoria en sí. Alcibiades será uno de los partidarios más fervorosos de la democracia radical y cuando sea expulsado de Atenas empezará a dar consejos militares a la propia Esparta durante la propia guerra del Peloponeso. Es decir, se pasará al bando enemigo, el bando enemigo de su polis que está en esos momentos en guerra, dándole consejos militares que serán muy importantes en el desarrollo de la guerra del Peloponeso. Y por otro lado, también favorece el protagonismo de una escuela de pensamiento en cierta forma, llamada la sofística. ¿Quiénes eran los sofistas? Pues los sofistas normalmente solían ser extranjeros llegados a Atenas, no solían proceder de la propia Atenas. Solía haber con bastante frecuencia gentes venidas de ese mundo jónico donde empezó a absorberse otras influencias culturales y floreció la filosofía. Y fundamentalmente los sofistas, aunque tenían su dimensión como filósofos, principalmente se ganaban la vida, como metecos que eran, como extranjeros que eran en Atenas, se ganaban la vida a través de su papel como profesores de retórica. Enseñaban la retórica a los grandes... a los hijos de las grandes familias que querían formar el día de mañana una carrera sólida en la política ateniense, les enseñaban la retórica y cómo, a través del método dialéctico, del uso de la dialéctica, de este juego de razonamiento a través de preguntas, respuestas, argumentaciones, pues se podía llegar a vencer oratoriamente a un enemigo. Era una técnica que estaba pensada para convencer al pueblo, para convencer al pueblo y para mover la voluntad popular en la asamblea. Y Pericles, en cierta forma, también forma parte, también está, en cierta forma, en su círculo próximo, tiene miembros de este grupo, la sofística. Por ejemplo, Protágoras o Anaxágoras serán miembros del círculo intelectual de la camarilla que rodea a Pericles. Entre otros también, los escultores y artistas como Fidias u otros miembros de la filosofía, las artes y las letras griegas. Con lo cual, tenemos una situación en la que, durante una serie de años, bastante prolongada para lo que era la vida política útil de un hombre de Estado en Atenas, que a veces era bastante corta, Pericles se convierte en la figura política que controla, básicamente, a través de ese dominio del pueblo, la política ateniense. Y va a ir imponiendo cada vez más esa línea política continuista con la de Fialtes, continuista con la de Miklos y en parte también continuista con la de Cimón en ese aspecto militar, favoreciendo esa primacía cada vez mayor de Atenas en el mar y convirtiendo cada vez más esa contribución teóricamente entre iguales de ese tesoro de la Liga Delicuática en realmente un tributo al que se veían obligados a pagar estas ciudades aliadas. Esto se reflejará bastante bien en los en casos como el de algunos aliados de la Liga Delicuática que en algún momento deciden abandonar la Liga. Lo curioso es que, si bien la Liga teóricamente es una alianza entre iguales y por lo tanto tú puedes abandonar este pacto cuando quieras, realmente como se ha convertido en un instrumento político de dominación por parte de Atenas, un instrumento de imperialismo ateniense, Atenas no está dispuesta a permitir que ninguno de sus aliados deje la Liga. Y entonces lo que hacen inmediatamente los atenienses, cada vez que uno de estos aliados expresan su voluntad o su intención o intentan simplemente abandonar la alianza, es atacar y simplemente establecer un control militar sobre ese aliado que se ha rebelado, estableciendo lo que se llama las cleruquías. ¿Qué son las cleruquías? Pues las cleruquías son un invento ateniense de esta época, del siglo V, y que podemos definir como colonias militares. Al hablar de la colonización griega, vimos que había distintos tipos de colonización. Había una colonización por una cuestión demográfica y de falta de tierras, en la que se fundaban ciudades para dar tierras a esa población que no podía sustentarse en la propia polis de origen, pero también había una colonización más tardía, con fines comerciales, en que se fundaban colonias, lo que se llamaba en griego emporia, emporios, colonias con una finalidad comercial, controlar determinados puntos y establecer relaciones comerciales con otras ciudades griegas o con los indígenas de esa zona. La cleruquía tiene unos caracteres totalmente distintos a los de a estos dos tipos de colonias. En primer lugar, tanto la apoiquía, la colonia por motivos demográficos y de falta de tierras, como esa colonia comercial, se producían siempre y se fundaban en territorios no griegos, territorios de pueblos considerados por los griegos bárbaros. Al contrario de esto, la cleruquía se fundaba siempre dentro del territorio de otra polis griega. Y se fundaban no como ciudades-estado independientes, como sucedía con la apoiquía, sino como pequeños reductos, podemos decir que eran una especie de cuarteles, pequeños reductos dependientes políticamente de Atenas. Fundamentalmente, lo que se establecían era una serie de población ateniense que era llevada hasta el territorio de una polis, se le repartía parte del territorio de esa polis en una serie de lotes, donde viene el nombre cleros. Un cleros es un lote de tierras. Se repartía, por lo tanto, se le quitaba a una polis griega parte de su territorio y se repartía en lotes iguales entre colonos griegos, que cumplían esa función de colonos agrícolas, pero que sobre todo eran colonos militares. Eran soldados campesinos que estaban acantonados en esa cleruquía, con sus murallas perfectamente eliminadas, su trama urbana, precisamente como un destacamento militar para controlar ese territorio. Con la humillación que suponía para una polis griega, el establecimiento no solo de ese retén de soldados atenienses, sino también la expropiación de parte de su territorio, de parte de su jora, de parte de su territorio, por parte de esta política ateniense. Con lo cual, la cleruquía y las cleruquías atenienses empiezan también a generar cierto descontento. En principio, las cleruquías se habían establecido como avanzadillas militares para reforzar militarmente el territorio de la Liga Dedicoática. En zonas sensibles, como podía ser Tracia, donde había un reino tracio que estaba bajo el control de los persas, se colocaban estos destacamentos fortificados atenienses para reforzar, de cierta forma, el territorio de las polis aliadas. Esto es como se planteó en principio esta creación de cleruquías. Pero pronto, como digo, empezaron a convertirse en puntos que garantizaban, de cierta forma, el control de regiones que habían sido, o bien que pensaba que podían ser levantiscas, que podían en algún momento pensar en separarse de la Liga Dedicoática, o que bien se habían sido, habían intentado esta defección, este abandono de la Liga Dedicoática, habían sido reprimidas y se les había establecido como castigo una cleruquía dentro de su territorio. De hecho, como vemos aquí, en este cuadro, si vemos, más para atrás, aquí está. Si vemos el mapa, estas estrellas azules que tenemos aquí y estas estrellas rojas que tenéis en este mapa, son rebeliones de miembros de la Liga que intentan abandonar la Liga. Y ves que muchos de ellos están superpuestas a estas estrellas azules que nos están indicando la fundación de cleruquías. Con lo cual vemos inmediatamente la relación que existía entre esa represión de los aliados que querían abandonar la Liga y la creación de estos puestos fortificados militares atenienses dentro de su territorio. Lo cual empieza a generar, en cierta forma, un descontento muy fuerte, no solo dentro de los propios aliados, sino en conjunto dentro del mundo griego. Y si bien Atenas, con su sistema democrático tan avanzado, era considerada en cierta forma un modelo para aquellas polis que querían avanzar hacia este sistema democrático, también empieza a darse una imagen de Atenas como polis tiranos, es decir, la polis tirana, que tiraniza a sus vecinos, que se comporta como el tirano se comportaba dentro de la polis con respecto a los ciudadanos. Pues en eso mismo se le atribuye a Atenas con respecto al resto de sus aliados y al conjunto de los griegos. Y de hecho, no solo es que conservase fieramente la lealtad de sus estados miembros, sino que incluso obliga, y esto es un caso bastante interesante, a entrar por la fuerza de la Liga Dedicoática a algunas ciudades-estado. Como ocurre, por ejemplo, en el caso de la isla de Melos. En la isla de Melos era una fundación básicamente de origen dórico, que tenía relaciones, si no recuerdo mal, con Corinto como polis fundadora, y por lo tanto no había estado en principio dentro, a pesar de encontrarse en el Egeo, de esa alianza jónica que en principio había sido la Liga Dedicoática. En un determinado momento, los atenienses deciden que estratégicamente les interesa que Melos entre a formar parte de la Liga Dedicoática. Y en un diálogo que es bastante expresivo y que aparece en Tucídides, se nos nos muestra el intercambio de cartas de mensajes diplomáticos entre los melios y, por otro lado, los atenienses. En el que los atenienses, ni más ni cortos ni perezosos, lo que les plantean a los melios es el ultimátum de: o bien aceptáis voluntariamente entrar en la Liga de Licoática, o bien aceptáis entrar en la Liga de Licoática por las malas. Invadimos vuestro territorio, cambiamos vuestro gobierno, ponemos un gobierno a nuestro favor, fundamentalmente, posiblemente cambiemos el régimen por un régimen democrático, los melios están organizados en un régimen oligárquico, y os convertiremos en un estado títere que decidirá entrar en la Liga de Licoática. Simplemente esa fue la doble opción de sí o sí que plantearon los atenienses a los melios. Los melios no se pliegan y finalmente son atacados y se instaura un gobierno títere de Atenas en Melos y se les obliga a entrar en esa Liga de Licoática. Con lo cual, todos estos sesgos políticos cada vez más autoritarios de Atenas con respecto a sus aliados empiezan a crear un cierto descontento. Y ese descontento empieza a hacerse cada vez más evidente y se empieza a hacer cada vez más evidente que la Liga de Licoática ha dejado de ser una alianza militar entre iguales cuando en el 449 se firma la llamada Paz de Calias. La llamada Paz de Calias, que para que os hagáis una idea, no es ni más ni menos que el definitivo tratado de paz entre el Imperio Persa y Atenas. Con lo cual se pone fin oficialmente a esa guerra médica que nunca había sido declarada la paz en ningún momento de forma oficial. 449. Pero la Liga de Licoática no desaparece. No desaparece. En esos momentos a Atenas no le interesa en absoluto disolver la Liga. Y de hecho, a pesar, muchos aliados plantearon, pero si realmente ya no son necesarias las contribuciones de los aliados para costear esa flota que se construye en Atenas, que entra a formar parte de la flota naval ateniense, no son ya necesarios esos tributos, porque ya no existe un peligro militar contra el Imperio Persa. Por lo tanto, no necesitamos financiar una flota construida por los atenienses para defender a los miembros de la Liga. Obviamente, los atenienses no se pliegan y obligan a sus aliados, entre comillas, a seguir pagando esos tributos como en concepto de miembros de la Liga de Licoática, en un momento en que los fines de la Liga de Licoática han desaparecido porque se ha firmado la paz oficial con ese imperio persa. Y todo esto cada vez, como digo, va enrareciendo más la situación. Habíamos visto ya que había un gran descontento, pero todavía enrarece más la situación el hecho de que Pericles no solo utilice los tributos de sus socios, no solo para fomentar la construcción y el aumento de la flota ateniense, lo cual entraba dentro de los fines y de los estatutos de la Liga, era lógico. Atenas en estos momentos, durante el gobierno de Pericles, llegará a tener una flota de 300 trirremes. En la época de Temístocles era de 200 y ya formaba dos tercios de la flota que se había enfrentado con los persas en Salamina, con lo cual podéis ver que era una flota muy considerable. Aumentar hasta 300 es realmente ya un índice muy importante de la potencia militar que tenía en el mar Atenas. Pero no solo lo va a utilizar para financiar esta flota, lo va a utilizar también para financiar esa mistoforía, esos subsidios a los ciudadanos atenienses, que se financian en parte gracias a el papel muy potente que tiene el comercio en estos momentos en Atenas y lo que gana el Estado con eso, pero sobre todo también a través del dinero aportado por los socios. Y todavía más polémico, la financiación de la reconstrucción de la Acrópolis. Todos los templos de la Acrópolis, destruidos durante la Segunda Guerra Médica por las tropas de Jerjes, y que deciden ser reconstruidos en este momento por Pericles, llegando a crear este conjunto monumental que conocemos ahora, esas puertas monumentales que dan acceso a la Acrópolis, los propilios, ese templo de Atenea Niké, el propio Partenón, el Ereteion, todo ese conjunto de fastuosos templos que en estos momentos van a ser levantados durante el gobierno de Pericles, durante el gobierno, los años que dure ese gobierno, bueno, esa estrategia de Pericles. Y financiados, como digo, con las contribuciones para la Liga Helicoática de los aliados, lo cual a su vez también supone un descontento. Supone un descontento por parte de los propios aliados e incluso dentro de la propia Atenas. Algunos sectores critican este uso fraudulento del tesoro de la Liga Helicoática para financiar estas obras públicas en Atenas. La respuesta de Tucídides, según lo que nos describe de Pericles, según lo que nos escribe en la obra de Tucídides, es simplemente decir que, de hecho, Atenas es quien soporta militarmente la defensa, quien soporta principalmente a la Liga Helicoática. Y, por lo tanto, los atenienses tienen una serie de costes añadidos y una serie de esfuerzos que soportar que, en cierta forma, hacen lógico que tengan que ser compensados, en cierta forma, permitiéndoles disponer libremente del dinero que aportan sus aliados, que no aportan nada, no aportan barcos, no aportan tropas a esa alianza militar. Pero bueno, como digo, esto genera una situación de cierta incomodidad. Y en todo ello se va mezclando con algo que ha sido siempre endémico y fue siempre endémico del mundo griego ya desde época arcaica. Los pequeños enfrentamientos que unían cada dos, que hacían chocar cada dos por tres a las distintas polis griegas. Y las alianzas que establecían a su vez otros estados, metiendo a veces en relaciones y conflictos a tres bandas a los distintos estados griegos. En estos momentos, por ejemplo, se produce una serie de conflictos locales. Por ejemplo, Corcira, conflictos locales, por ejemplo, entre Megara y Corinto, Corinto y Corcira, en los que Atenas va progresivamente a ir apoyando a los rivales corintios. Con lo cual se genera todavía más otro motivo de los corintios para reclamar a la Liga del Peloponeso, reclamar a Esparta como su cabeza, una acción militar contra los atenienses. Con todo, en estos momentos, Atenas y Esparta seguían manteniendo ese tratado de paz que habían firmado después de un pequeño enfrentamiento que habían tenido después de la caída de Cimón, y Esparta en estos momentos todavía está un poco reticente a actuar. En cierta forma, el episodio que va a terminar desembocando y precipitando todo este clima de tensión bélica creciente que ya se estaba dando y que dará lugar a la guerra del Peloponeso es el episodio de Platea. Platea es una ciudad de Beocia. Beocia, como ya comentamos, es un territorio que está organizado como un koinon, en el que no hay una ciudad-estado que capitalice todo ese territorio, sino que más bien hay un montón de asentamientos que han llegado a la categoría de ciudades, pero que son independientes. Y Platea, dentro de Beocia, se ha decantado siempre, ya desde las guerras médicas, por una gran afinidad política hacia Atenas. Se ha convertido siempre, y tradicionalmente, ya desde las guerras médicas, aliado de Atenas. Pero Platea es fronteriza del territorio de otra ciudad Beocia, Tebas. Tebas, que en estos momentos, de cierta forma, es la ciudad que tiene una cierta preponderancia dentro del el conjunto del territorio de Beocia. Y que, en cierta forma, arrastra al resto de las ciudades beocias en su política. Por lo tanto, el conflicto entre Tebas y Platea y la intervención ateniense a favor de de Platea va a servir, en cierta forma, de desembocante de esta guerra del Peloponeso. Los tebanos piden ayuda a los espartanos contra los atenienses que han prestado ayuda a los platenses y se declara la guerra entre ambos estados. Una guerra que va a ser una guerra bastante peculiar, porque es una guerra en que, de cierta forma, cada uno de los contendientes hace valer su campo de superioridad. Mientras que los espartanos tienen el mejor ejército plítico, son por tanto los que controlan una guerra terrestre, los atenienses son los que controlan la guerra marítima. Mientras que los espartanos no tienen apenas flota. La flota que utiliza la Liga del Peloponeso controlada por Esparta, básicamente la flota de ciudades del Peloponeso que tienen flota, fundamentalmente Corinto, que es el que tiene una mayor flota, que con todo no se compara con la 300 remes de la flota de Grecia. Con lo cual, se va a dar una situación bastante peculiar, en la que los espartanos atacarán sistemáticamente por tierra el territorio del Ática, devastarán los campos de cultivo, atacarán y quemarán todo lo que encuentren, mientras que, a su vez, los atenienses se dirigen por mar al Peloponeso, atacan, destruyen la flota corintia, atacan directamente las costas de Laconia, incluso intentan alguna expedición terrestre con bastante poco éxito para fomentar una rebelión de los ilotas y los mesenios en el territorio espartano, pero, como digo, tenemos esa guerra de posiciones. Uno ataca por tierra, otro ataca por mar, y hay un desgaste continuo de ambos contendientes sin llegar a una solución definitiva. Además, se da la situación de que cuando los espartanos atacan el Ática, devastan sus campos, los atenienses están resguardados en lo que tenéis aquí, los llamados muros largos. Los muros largos fueron una de las geniales ideas políticas de Temístocles en esos años posteriores al fin de la Segunda Guerra Médica. Temístocles ve muy claro, en la línea con esa política marítima que tiene, que el poderío de Atenas depende mucho del mar. Y que, de hecho, Atenas, que es una polis que no es demasiado productiva agrícolamente, va a necesitar siempre y va a depender mucho de ese comercio y ese abastecimiento de granos a través del mar. Y por lo tanto decide hacer algo bastante peculiar. No solo refuerza las fortificaciones de la ciudad, sino que también refuerza el puerto, el Pireo, el puerto de la ciudad. En el mundo antiguo es muy frecuente, o sea, por un lado está el núcleo urbano, la ciudad, y por otro lado, incluso a varios kilómetros de distancia, está el puerto. Normalmente las ciudades-estado, no suelen ser al mismo tiempo ciudades portuarias. Incluso la propia Roma, que veremos después en las próximas tutorías, no tiene su puerto aledaño. El puerto de Ostia, que es un puerto marítimo, queda varios kilómetros siguiendo el río Tíber. Se conecta Roma con Ostia, con su puerto, a través del río Tíber, pero está a varios kilómetros de distancia de la propia ciudad de Roma. Con lo cual, era lo más lógico que la ciudad, el núcleo urbano, no estuviera vinculado al puerto que le servía de abastecimiento. Temístocles, al tener esta idea de crear una especie de fortificación que uniera el recinto urbano con el puerto, creando esta especie de corredor amurallado, se conocía como los muros largos. Los muros largos, como veis, son muy obvios. Rodean la ciudad, pero al mismo tiempo crean un pasillo que permite el desplazamiento de mercancías, pero también de tropas, desde el puerto hasta el puerto. Entonces, por lo tanto, cuando llegan los espartanos y saquean toda la Ática, la población está refugiada dentro del recinto de la ciudad. Hacinada dentro del recinto de la ciudad, porque imaginaos la población de toda la Ática, obligada a vivir embotellada prácticamente en ese pequeño recinto urbano del Asti. Pero perfectamente abastecida, a pesar de que se están quemando sus campos de trigo, a pesar de que se están quemando sus vides, a pesar de que se están destrozando sus olivos, porque reciben reservas de alimento y de grano a través de ese comercio perfectamente controlado y que llega a través del puerto de Pireo. ¿Quién abastecía de grano básicamente a la polis ateniense? Pues nada más y nada menos que se abastecía a partir de sus colonias con el Mar Negro y la zona de Tracia, que eran zonas muy productivas en cereales, y que a través de esa red comercial y militar, esa talasocracia ateniense, Atenas se veía perfectamente abastecida de alimento aún cuando el territorio agrícola de la Jola ateniense estaba siendo destrozado por los espartanos. Con lo cual, en cierta forma, tenemos una guerra de desgaste. Con todo, hay lo que afecta definitivamente a la población ateniense. La población hacinada, la población muy concentrada, bien alimentada todavía, pero que cualquier recinto urbano, siempre, tanto durante la antigüedad como luego en la Edad Media, cualquier recinto urbano es muy propenso para la, la propagación de enfermedades. Porque está la gente hacinada, hay, al haber tanta concentración de población, las medidas higiénicas no se pueden llevar tan bien como queramos, y por lo tanto, lo que ocurre a los pocos años de que empiece la guerra del Peloponeso es que se declara una peste en Atenas. Y, para que os hagáis una idea, esa peste, que se declara a los pocos años de que empiece la guerra, en el 431, en el 429 tiene un efecto muy decisivo en lo que será la vida política de Atenas. Y es que en el 429, es decir, prácticamente 2 años después, Pericles muere como víctima de esa peste. Con lo cual, en estos años de incertidumbre, la polis ateniense se queda sin su principal estratega y cabeza política. Los sucesores de Pericles no conseguirán llevar a cabo una política coherente, una política coherente dentro de la propia Atenas, no conseguirán aquietar la conflictividad social que hay entre, por ejemplo, el bando aristocrático, que en esos momentos es muy activo, y el bando democrático, que al mismo tiempo en esos momentos tiene el poder y lleva a cabo reformas todavía más radicales que las de Pericles. No consigue, por un lado, calmar esa situación de crisis social, de posible estasis, pero por otro lado tampoco consigue dar el vuelco militar a la guerra del Peloponeso, que se termina alargando y desgastando terriblemente a las dos principales partes, tanto a los atenienses como a los espartanos. Los atenienses están viendo mermada su población por esa peste, están viendo recluidos en esos muros largos, pero al mismo tiempo los espartanos están viendo como en cada cierto tiempo sus costas y su territorio son devastados por esos ataques casi piráticos de la flota ateniense. Con lo cual hay un intento hay un primer intento de paz, la llamada paz de Nicias, que con todo no llega a tener éxito. Al cabo de los años se vuelven a generar este pequeño clima de pequeños conflictos que de nuevo desembocan en de otra vez la guerra total entre las ciudades griegas. Como vemos, fundamentalmente en este mapa vemos un poco la geoestrategia de esta guerra. En azul, los estados neutrales. Curiosamente, Argos, rival tradicional de Esparta, se mantiene neutral en este gran conflicto. Acaya siempre se había mantenido neutral tradicionalmente. Tesalia ni le iba ni venía mucho sus intereses esta guerra. Y vemos que entre los aliados, ya desde un principio, Beocia, estado fronterizo con Atenas, por lo tanto, y enfrentado con Atenas a través de ese conflicto con Platea, ya como un elemento ahí de presión. Y todas esas ciudades de Asia Menor que también están formando parte de esa liga de Licoática. Ciudades de Asia Menor y territorios de Asia Menor, tanto territorios formados por gentes de etnia libia como de etnia caria, que están bajo el control ateniense. Por lo tanto, han sido sustraídos en cierta forma toda esa franja costera de Asia Menor al control del Imperio Persa. El Imperio Persa, que ha firmado la paz de Calias, que por lo tanto está en paz con los atenienses, pero que no deja pasar la oportunidad de influir y de malmeter contra su antiguo enemigo. Y de hecho, la influencia persa va a ser bastante decisiva en el final de estas guerras del Peloponeso, ya que los persas, si bien se mantienen como neutrales, no declaran la guerra, ni mucho menos, a los atenienses y a la Liga de Licoática, sí que van a financiar de tapadillo y por detrás, y van a aportar incluso sustento logístico, ayudando al abastecimiento de las tropas y de las flotas de la Liga del Peloponeso. Le van a ayudar a abastecerse y le van a financiar un poco al ejército espartano. Y finalmente se va produciendo un pequeño vuelco. Tras varios años que estamos en esta dinámica de unos atacan por tierra, otros atacan por mar, los espartanos empiezan a darse cuenta que necesitan volcarse militarmente hacia algo que nunca habían pensado. Es tener una política y una flota de guerra marítima. Y empiezan a ponerse un poco las pilas en este sentido, empiezan a crear su propia flota de guerra, financiada en gran parte con la aportación de tapadillo del Imperio Persa. Y empiezan, paradójicamente, a vencer a los propios atenienses, que no habían tenido rival en el mar, en una serie de victorias marítimas. La última de ellas, ya la que en cierta forma pone el último clavo en el ataúd del Imperio Marítimo Ateniense, es la llamada Batalla de Gospótamos, en el 405. Un año después de la Batalla de Gospótamos, directamente el Ática se rinde, los atenienses se rinden. ¿Por qué? Porque después de Gospótamos, después de que la flota ateniense fuera destrozada por la flota espartana dirigida por Lisandro, la mayoría de los aliados, los miembros de la Liga de Helico Ática, viendo esta debilidad de los atenienses en lo que había sido su punto fuerte, el mar precisamente, pues deciden hacer defección en masa. Con lo cual, Atenas se ve con su territorio saqueado, con sus murallas asediadas, y se ve sin sus aliados. Y muy debilitada militarmente, muy debilitada demográficamente por esos años constantes de guerra. Con lo cual, decide rendirse. Rendirse y acaba con ello el Imperio Ateniense y la Liga de Helico Ática. Eso supone, podríamos pensar, una vuelta a una situación anterior y una liberación y una vuelta a la autonomía por parte de las ciudades griegas que habían estado sometidas a ese imperialismo ateniense. Pues no supuso eso, sino más bien lo contrario. Supuso quitarse el collar ateniense y ponerse el collar espartano. Porque los espartanos establecieron gobiernos títere de tipo filoespartano, de tipo aristocrático, en las distintas polis, que las distintas polis que habían formado parte de la Liga de Helico Ática, las llamadas decarquías, gobiernos formados por un consejo aristocrático de 10. En el caso de Atenas, no será un gobierno de 10, sino será un gobierno de 30, lo que en la posteridad se conocerá como los 30 tiranos de Atenas. Estas decarquías, al mismo tiempo, están complementadas con una guarnición militar espartana, lo cual nos recuerda un poco esas cleruquías atenienses, al mando de un armosta. Armosta, que podríamos traducir como un general o un delegado militar espartano. Una delegación, un pequeño acuartelamiento espartano que, en cierta forma, está puesto allí para controlar a ese antiguo aliado ateniense que los espartanos generosamente han liberado y le han puesto un gobierno pues, de tipo oligárquico, cuando muchas veces ellos tenían ya de por sí pues, gobiernos democráticos. Bueno, estas decarquías, obviamente, y este paso, en cierta forma, como digo, del collar ateniense al collar espartano, pues obviamente van a generar a su vez un descontento. Un descontento que hará que se cree un clima en muchas de estas polis a las que se imponen estos gobiernos de tipo oligárquico y que derive precisamente en ese proceso de enfrentamiento social, de estasis, con ese enfrentamiento entre un sector oligárquico impuesto por los espartanos y un sector prodemocrático que quiere volver a los regímenes anteriores. Así sucederá en Atenas, donde los 30 tiranos son finalmente expulsados y se vuelve a un gobierno democrático, aunque no de signo tan radical como había sido en la época de Alcibíades o en la época de Péricles, sino más bien un criterio más moderado, más moderado que había sido esa idea de la plena democracia que se había aplicado en la época de Péricles. Digo que, en cierta forma, Esparta ocupó el papel que tenía, en cierta forma, Atenas, pero solo en cierta forma, porque Esparta estaba muy debilitada. Ya comentamos un poco la propia dinámica que tenía la población espartana, que era una población siempre muy reducida, y que incluso hacían esta selección genética, que incluso hacía que su demografía fuera todavía más limitada, y durante varios años de guerra, desgastándose y perdiendo vidas y perdiendo espartiatas por una cuestión simplemente de muerte de soldados, pues estaban todavía demográficamente mucho más debilitados. Con lo cual, existía una crisis demográfica muy fuerte en Esparta, que influenciaba a su vez su capacidad militar. No había espartiatas en edad militar que pudieran llevar a cabo expediciones militares como las que había realizado años antes la propia Esparta. Por lo tanto, Esparta empieza a perder progresivamente esa capacidad militar que la había vuelto hegemónica entre las ciudades-estados griegas. Y al mismo tiempo empiezan a surgir descontentos por todos lados. Empiezan a surgir descontentos en esas ciudades que habían formado la Liga de Helicoática, que se imponen regímenes aristocráticos, y que normalmente terminan cayendo, pero empiezan también a surgir descontentos dentro de la propia Liga del Peloponeso contra el papel que está adoptando Esparta. Y empiezan a aparecer también nuevas potencias. Los beocios, que habían sido en cierta forma aliados de los espartanos, empiezan en estos momentos a coger protagonismo. Se crea la llamada Liga Beocia. ¿Qué es la Liga Beocia? Pues los beocios, que eran un coimo vagamente estructurado por esa identidad étnica, crean en estos momentos un estado federal más centralizado en torno a la que había sido la principal ciudad de Beocia, que era Tebas. Y que van a convertirse, van a reformar no solo su política, no solo su organización interna, sino también su ejército, creando una tropa de élite que se puede enfrentar militarmente y parangonarse a los hoplitas, a la falange hoplítica espartana. Lo cual llevará a que bajo el liderazgo de Epaminondas, un general beocio, se produzcan distintos enfrentamientos entre Esparta y esta Liga Beocia, en los que progresivamente va a ser aniquilado el poder militar de los espartanos. A veces con victorias bastante humillantes y bastante contundentes por parte de los beocios contra los espartanos. Con todo, Epaminondas morirá en batalla, y sus sucesores no serán capaces de mantener esta preponderancia, esta hegemonía que había tenido Beocia años antes, dejando el camino abierto, en cierta forma, no solo a una situación en la que ningún estado griego en estos momentos es capaz de adquirir un papel principal, un papel como hegemónico con respecto al resto de los estados griegos, sino también, y esto es importante, dejando a la Grecia continental a merced de una nueva potencia que en esos momentos está emergiendo, Macedonia. Este estado bárbaro, totalmente periférico, pero cuyos reyes se consideraban griegos al ser descendientes de Heracles, y que en estos momentos, con Filipo II, Filipo el Grande, el padre de Alejandro Magno, se está reorganizando, se está convirtiendo en un estado más centralizado. Era básicamente un estado que podíamos casi denominar como feudal, en el que los reyes sí reinaban, pero no tenían gran capacidad de acción sobre la mayor parte de su territorio. Pues Filipo, en cierta forma, consigue centralizar, consigue acrisolar el poder de la monarquía macedonia, y consigue también reformar militarmente los macedonios, convirtiéndolos en una gran potencia militar, creando la llamada falange macedonia, un tipo nuevo totalmente de infantería pesada que barrerá y destruirá definitivamente del mapa a la infantería hoplítica tradicional al modo griego. Y en fin, ese clima de tensiones, este enfrentamiento, esta especie de vacío de poder y caos que se está generando, y al mismo tiempo ese debilitamiento de los dos grandes protagonistas de esa guerra del Peloponeso, Atenas y Esparta, va a favorecer la entrada en juego de este gran reino macedonio, que se va a hacer con el control de Grecia, y que ya, bajo el reinado de Alejandro Magno, cuando muera Filipo II, pase directamente a esas grandes campañas militares que transformarán totalmente el panorama de la antigüedad al crear ese mundo helenístico que fagocitará al imperio persa. Pero bueno, esto ya es, en cierta forma, otro asunto. Podemos decir, además, que si bien la Liga Helicoática murió, Atenas tuvo un intento de revivirla, la llamada Liga Marítima. Liga Marítima que, en cierta forma, favorecida por ese descontento de las propias ciudades que habían sido sus antiguas aliadas con respecto a sus gobiernos que les habían impuesto los espartanos, decidieron muchas veces a realiarse con Atenas. Esta vez, durante esa, en esa Liga Marítima, sí, bajo un principio de más escrupulosidad con este criterio de igualdad entre los aliados. Por lo menos durante los primeros años. Al cabo de los años, Atenas volvió a caer en los mismos vicios. La mayor parte de sus antiguos aliados hicieron defección, abandonaron la Liga, y Atenas en el momento ya no era capaz de mantener ese imperialismo militar que controla tan firmemente a sus aliados. Con lo cual, teníamos ese caos en la Grecia continental, que fue hábilmente utilizado por los macedonios para convertirse en los amos y señores de Grecia, y posteriormente, con Alejandro Magno, pues crear el imperio más grande de la humanidad hasta que llegó Gengis Khan, que se consiguió, consiguió llegar al primer puesto, que todavía a día de hoy sigue ostentando. Gengis Khan, seguido por Alejandro Magno, pues es el conquistador individual que ha conseguido mayor territorio de toda la historia de la humanidad. Con lo cual, podemos ver un poco por ese asunto. Bueno, termina aquí la clase, ya me estoy liando un poco con el tema, y el próximo día, ya ha terminado el mundo griego, empezaremos con Roma. Hablaremos un poco de cómo surge esa ciudad de Roma y cómo se empieza a expandir entre esas ciudades del Lacio, de las que en principio no empieza siendo más que una ciudad-estado como otra cualquiera, hasta que finalmente llega a ese papel de auténtica potencia, primero en el Mediterráneo Occidental y luego ya en todo el Mediterráneo y posteriormente casi a un nivel mundial. Bueno, dejamos aquí y el próximo día continuaremos, como digo, con Roma.